¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos. Partimos esta edición de Noticias en Duna este lunes 10 de noviembre, cuando hay 25 grados en Santiago y esperamos una máxima de 27. La agenda noticiosa marcada por, en lo local, reacciones todavía a las palabras del exministro del Interior Edmundo Pérez Lloma. Le respondió hoy día muy cortésmente, visto desde el ángulo político, el ministro de Educación, Nicolás Izaguirre, el aludido justamente por Pérez Lloma. Hay noticias también sobre el robo de la tía Rica, cuánto va a gastar la Dirección de Crédito Prendario en devolver, indemnizar a los afectados de aquel robo. La interna en el Partido Socialista, que ya tiene dos candidatos corriendo, Camilo Escalona e Isabel Allende, para la presidencia del partido. Y buena parte de la atención global puesta en México. En México, donde siguen apareciendo novedades respecto de los estudiantes de Iguala. Supimos el viernes cómo habían sido brutalmente asesinados los 43. Y vamos a hacer un contacto con México para conocer un poquito más de cerca lo que está ocurriendo allá. ¿Cómo estás, Rodrigo?
¿Qué tal, Connie? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Claro, porque hay dos secuelas a propósito de esta tragedia en México que tiene que ver con las protestas que se han sucedido, particularmente el fin de semana, con gente que está reclamando justicia por la desaparición de estos 43 estudiantes. Y lo otro es que el presidente Enrique Peña Nieto ya no está en México. Estaba participando de la cumbre de la PEC y eso ha sido también motivo de crítica de sus adversarios, y se ha cuestionado que en este momento tan doloroso para el país él haya preferido, dicen, o haya optado por viajar a la cumbre. Él esbozó su respuesta, se la vamos a contar acá. También le vamos a contar que la Copa América parece que se ve más cerca. El 24 de noviembre es el sorteo y ya están las tómbolas con los cabezas de serie. En momentos que, en esta semana, comienza a trabajar la selección chilena para dos amistosos que tiene contemplados el equipo de Jorge Sampaoli. De eso y más le contamos a contar de este minuto.
Desde China, donde participa en la cumbre de la APEC, la presidenta Michelle Bachelet le bajó el perfil a las críticas emitidas por el exministro Edmundo Pérez Lloma contra el actual titular del Mineduc, Nicolás Izaguirre. No conozco, no he leído las declaraciones del exministro y por lo tanto no quiero sacarlas de contexto, dijo la mandataria. El militante de la Democracia Cristiana apuntó a una eventual falta de liderazgo de Izaguirre a la cabeza de la reforma educacional.
No conozco, no he leído las declaraciones del exministro Pérez Lloma, no quiero sacarlas de contexto. Solo quiero decir entonces que la verdad es que estamos convencidos, como lo hemos señalado y ustedes no han escuchado en el seminario recién, con potenciales inversionistas chinos, como lo hemos hecho en Alemania, en España, como lo seguiremos haciendo en cada una de nuestras intervenciones, es que estamos muy convencidos de que uno de los grandes desafíos que tenemos como país es mejorar nuestra educación, y la vamos a llevar adelante convencidos que lo que queremos es educación de calidad para todas y todos.
Y a propósito, habló justamente el titular del Mineduc, Nicolás Izaguirre, que se refirió a los dichos de Pérez Lloma, diciendo que el exministro es un político y tiene una opinión política que yo no comparto, pero dijo, estamos en democracia. Consultado respecto de las críticas a la coordinación política, el ministro de Educación aseveró que sería soberbio pretender que todo se ha hecho de manera perfecta.
Y al término del comité político de los lunes, el senador de la DC, Jorge Pizarro, también le bajó el perfil a las declaraciones de Pérez Lloma. De paso, dijo que se trata de una opinión personal y que eso no debiera generar conflictos al interior de la nueva mayoría.
No, no tiene por qué generar conflictos. La opinión de un personero importante que tiene experiencia, que plantea las cosas dentro de un contexto positivo de apoyo y de respaldo al gobierno de la presidenta Bachelet y a la propuesta de reforma educacional. Él tiene una opinión personal, en ese sentido hay que respetársela y no por eso vamos a tener un conflicto entre los partidos.
Nos vamos a otro tema. El presidente de la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, Andrés Santa Cruz, llamó a despejar las incertidumbres para reactivar la economía del país. El dirigente empresarial acotó que es imposible que no cause incertidumbre tener tantas reformas en forma simultánea.
La senadora y presidenta de la Cámara Alta, Isabel Allende, oficializó esta mañana su candidatura a las elecciones internas del Partido Socialista. Destacó que esta es la nueva mayoría del PS. Vamos a luchar porque existe aborto terapéutico en esas en tres causales. Nos importa, dijo, la política de equidad de género y cambiar el binominal.
Esta es la nueva mayoría del Partido Socialista. Esta es una decisión colectiva. Si tomamos un tiempo, como se dijo, para reflexionar, más que reflexionar, lo que queríamos era un diálogo abierto, una conversación, una convergencia entre las distintas sensibilidades y tendencias del Partido Socialista. Porque este no es un proyecto individual, Este no es un proyecto individual. Aquí lo que queremos es una dirección colectiva, una nueva mayoría que sea capaz de abrir las puertas democráticamente y que también con un ambiente fraterno a todos los socialistas, porque aquí no sobra nadie.
Y luego de la detención de cuatro de los autores del robo a la Tía Rica, el director de Crédito Prendario, Luis Acevedo, insistió en que los usuarios podrán recuperar sus especies tras devolver la indemnización. Además, Acevedo explicó que la dirección va a gastar unos 4.000 millones de pesos en indemnizaciones. Y hasta ahora dijo, hay unas 4.000 personas que han recibido los pagos a sus prendas sustraídas y que solo en 69 casos se apeló a la decisión.
En otro ámbito...
Contarles que para nosotros como institución y para nuestros usuarios, esta es una gran noticia. Yo creo que para todos los chilenos y chilenas que han visto cómo esta institución de 94 años fue afectada por este cobarde robo hace más de un mes. Contarles también que nosotros como Dirección General del Crédito Prendario nos vamos a hacer parte, como afectados de este robo, vamos a participar en las acciones judiciales. También vamos a colaborar con Carabineros de Chile para los efectos de que nuestros tasadores ayuden en el esclarecimiento del hecho y la identificación de las robas y de las especies que fueron robadas. Nosotros vamos a informar oportunamente a nuestros usuarios cuáles fueron los usuarios, digamos, que resultaron beneficiados o fueron afortunados porque se les determinó que Carabineros logró aprender las joyas, digamos.
Ahora sí, perdona. En otro ámbito, 7 de cada 10 chilenos prefieren un colegio subvencionado frente a uno municipal. Eso arroja la encuesta nacional Bicentenario Universidad Católica de IMARC. Se detalla ahí que los establecimientos tienen mejor infraestructura, rendimiento y formación valórica.
Y esta mañana el juzgado de garantía de Quilpué sobreselló definitivamente a Francisca Ceroni, la joven artesana que acompañó a Ramón Castillo Caete, autodenominado Andrés de la Luz, durante sus últimos días de vida, antes del suicidio y luego de conocerse el sacrificio de un lactante de 3 días que fue quemado en una hoguera en noviembre del 2012 en el Cerro Coyihuay. Ello luego que el tribunal estimara que, de acuerdo a los antecedentes de la causa, a la joven no le cabe participación en el crimen del recién nacido y por ello la dejó libre del cargo de homicidio calificado en calidad de encubridora que le imputó el fiscal Juan Emilio Gatica.
Decíamos que cerca de 4.000 millones de pesos es lo que la Dirección de Crédito Prendario, la Tía Rica, cree que va a terminar pagando indemnizaciones a los afectados por el robo que se cometió en septiembre y por el cual ya hay 4 personas detenidas. Se está buscando a más personas, se está intentando recuperar alguna de las cosas que fueron robadas. Escuchábamos a Luis Acevedo asegurando, ¿verdad?, que hasta ahora unas 4.000 personas han recibido devoluciones de 9.000 que se vieron afectadas. Y lo que se ha gastado hasta este momento es del orden de los 1.500 millones de pesos. 1.500 millones de pesos. Esto son parte de un seguro que tiene la Tía Rica y no es plata que salga directamente de las arcas del Estado. El monto del robo asciende a 1.239 millones de pesos en joya, en dinero en efectivo, en otras especies también, pero se va a pagar más porque se han calculado las indemnizaciones al valor de avalúo, que siempre es mayor al del préstamo, que es el que se hace, y por eso la indemnización termina siendo mayor. Ustedes van con una joya, por ejemplo, ¿verdad? Se avalúa la joya en una determinada cantidad de plata y la Tía Rica presta, pero presta menos que lo que vale. Bueno, lo que se está devolviendo ahora es el valor original, es lo que vale, y lo que queda consignado que valía la joya o el objeto que sea que quede ahí en prenda. De las 4.000 personas indemnizadas, 69 no han aceptado el pago por la prenda y han apelado a la Dirección Nacional, y eso está evidentemente siendo analizado. Siguen las pesquisas, en tanto, para terminar de capturar a quienes pudieron haber participado también en la banda, y lo que se pide es a los afectados esperar a que la institución comunique si recuperó o no recuperó las joyas que fueron prendadas y que fueron robadas en su momento.
Día lunes y día de comité político en el Palacio de la Moneda con los presidentes de la nueva mayoría que viene a realizarse, llevarse a cabo en una de las semanas quizá más complejas para el interior de la nueva mayoría con con algunas declaraciones al aire que han apuntado a la política del gobierno, la conducción política del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, roces de uno y otro partido. Bueno, este encuentro de la mañana tenía como eje central aquello, y también las propias declaraciones del ex ministro del Mundo Pérez Lloma, que apuntaba directamente al ministro de Educación Nicolás Eizaguirre. Se trata de bajar el perfil, como lo hizo la propia presidenta Michelle Bachelet en China, a las declaraciones de Edmundo Pérez Lloma, pero hay algo ahí que obviamente de la misma entrevista que da Pérez Lloma, que me imagino debe molestar al interior de la nueva mayoría, lo que hace hoy día el propio vocero del grupo, el presidente del Partido Comunista, Guillermo Tellier, es como no hacerle mayor caso a las declaraciones de Pérez Lloma, no agrandar más la hoguera, pero sí plantea que el próximo 1 de diciembre a las 5 de la tarde, incluso con hora, la nueva mayoría va a sostener un encuentro para definir la hoja de ruta para todo el año 2015. Ese fue el foco, dice hoy día Tellier, de lo que se habló en este comité político, descartando que haya sido también tema las propias declaraciones de Pérez Lloma. Se trata de un comité, una reunión de para definir la hoja de ruta, que daba a conocer el propio vocero del conglomerado, que afirmaba de alguna u otra forma que este encuentro va a servir para zanjar las prioridades legislativas del 2015, y deja abierta también la petición que le hiciera al gobierno, desde el punto de vista que les han pedido que apoyen una ley corta en materia de delincuencia para cerrar la puerta giratoria que se originó en el gobierno anterior. Fueron las dos cosas que apuntó esta mañana el presidente del Partido Comunista, por ahora vocero de la nueva mayoría, tras el comité político llegado esta mañana ahí en el Palacio de la Moneda.
¿Te parece si nos vamos a revisar la actualidad internacional? Porque lo hemos dicho, están pasando cosas en México. Fueron, de hecho, liberados ahí todos los detenidos que participaron el sábado en una protesta en las afueras del Palacio Presidencial reclamando justicia por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. El presidente Enrique Peña Nieto viaja a China y Australia y condenó desde ahí, en una parada que hizo en Alaska, entiendo, condenó la violencia y dejó en claro que no se puede demandar justicia con violencia. Por ahora, siguen las investigaciones para identificar los restos de los 43 estudiantes.
Y el Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, arrancó en Beijing con un gesto reconciliador entre China y Japón y la gestación de un acuerdo de libre comercio entre China y Corea del Sur que podría impulsar la integración en la región. El jefe del Estado y partido chino Xi Jinping recibió al jefe del gobierno japonés Shinzo Abe por vez primera en 2 años de tensas relaciones.
Al menos 47 estudiantes murieron y otros 49 resultaron heridos producto de un atentado suicida con bomba en la localidad de Potiskum, al norte de Nigeria. La explosión tuvo lugar cuando el director de la escuela estaba a punto de hablar con el alumnado que estaba reunido en el patio antes de comenzar las clases. El gobierno apuntó a Boko Haram como responsables del ataque.
El rearme de los prorrusos y los constantes combates entre ambos bandos han borrado la tregua en Ucrania. Kiev ve la mano rusa tras este resurgir de efectivos militares que esta mañana ha vuelto a notarse cuando periodistas de la agencia francesa AFP han visto una columna de 21 camiones, 6 tanques y 14 lanzadores de obuses moviéndose hacia Donetsk.
1:13 p.m.
Es México lo que está centrando la preocupación del mundo, particularmente en ese país, por lo ocurrido el viernes de la semana recién pasada. Queremos saber qué es lo que está pasando particularmente en México, cuáles son las políticas y las críticas que se le hacen al presidente Peña Nieto a propósito de su salida y su viaje hacia la APEC. Lo vamos a hacer con Lupita Juárez, ella es periodista, conductora de noticias de Grupo Radio Centro del Distrito Federal, a quien tenemos en la línea telefónica. Lupita, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Qué gusto saludarlos, Rodrigo y Connie, muchas gracias por también estar atentos a esta situación que es tan grave como mencionas y que ha llamado la atención en el mundo entero.
Quiero partir preguntándote qué pasó con aquella gente que fue detenida el sábado, que estaba protestando en el Palacio de Gobierno, fueron liberados hoy día, y cuál
fíjate
es la repercusión.
Sí, ya había 18 personas detenidas, han sido liberados poco a poco. Hasta ese momento tenemos 3 personas que fueron liberadas después de estos acontecimientos. El INAH, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ya hizo reparaciones y bueno, ha comentado que pues esto va a quedar normal. El asunto aquí es el hecho, y si me permites te comento una frase que a mí me parece muy importante. El presidente ha señalado que la justicia no se exige actuando con violencia, y en esta ocasión yo coincido con lo que él declara, Rodrigo.
Sí, es una declaración que hizo el presidente en Alaska, haciendo la escala, claro.
Ajá. Sí, y bueno, en Alaska, en su viaje que está haciendo de manera internacional, que también ha sido criticado porque, bueno, como tú sabes, es un momento muy difícil para nuestro país, y hay quien dice que cómo se ha atrevido atrevido a dejar el país en una circunstancia tan difícil. Pero yo lo que te puedo decir es que aquí las instituciones siguen trabajando, que se sigue realizando la investigación, que aun cuando a muchos no les ha agradado la noticia que se ha dado por parte de la Procuraduría General de la República sobre el asesinato de estos muchachos, pues ahí está la verdad, ¿no? Se tiene que comprobar, evidentemente, se van a mandar las muestras de las cenizas y algunos restos a Innsbruck, en Austria, pero la Procuraduría está convencida de que se trata de estos jóvenes, y con un dolor muy grande en México por el fallecimiento de estos muchachos y las circunstancias bajo las cuales,
Lupita,
pues fueron muertos. Sí, Connie, te escucho.
Nosotros desde acá, y con la distancia, verdad, que nos separa, está un poquitito la sensación de que esta es la primera vez, o en mucho tiempo, te insisto, visto desde acá, en que México reacciona probablemente un poco más como nación, como país, frente a este tipo de hechos brutales. A lo mejor no se había conocido uno de la misma envergadura.
Fíjate, pero que si te acordarás en San Fernando, cuando Calderón era presidente de la República, que hubo una matanza de 72 personas, eran la mayoría de ellos migrantes, pero no hubo el apoyo, no hubo el respaldo de la ciudadanía. Así tal es. Como lo vemos ahora. Ahora se han ido sumando muchísimos sectores. ¿Qué cambió? Que la gente está harta. ¿Qué cambió? Que eran estudiantes. ¿Qué cambió? Que un grupo criminal no puede por sus fueros desaparecer a 43 personas sin que nadie haga nada. No podemos quedarnos con los brazos cruzados, o la ciudadanía no puede quedarse con los brazos cruzados. Lo que sí te quiero decir, hay que estar muy atentos. Hay personas que de manera real están indignados por estos hechos, pero también, como en todas las cuestiones políticas, hay quienes están queriendo llevar agua a su molino. Al final, pues es un asunto que muchos políticamente pueden tener alguna ganancia, ¿no?
¿Y el presidente te parece que está, que ya ha hecho de este un problema efectivamente del Estado de México?
¿Del Estado mexicano, quieres decir?
Sí, claro, del Estado mexicano, así como la pregunta anterior que te hacía la Connie, que tiene que ver con que se lo están tomando como a nivel país.
Pues es a nivel país. Se ha mencionado que no es un problema del Estado, no es un problema del Estado, obviamente, porque pues esto, dicen, dejaría en la impunidad a quienes son los verdaderos perpetradores de esta tragedia, ¿no? Que fueron los criminales organizados, y que fueron los señores que estaban en la presidencia municipal y que estaban en colaboración con la policía, con el crimen organizado. Esto no es un problema de Estado, esto no es
un problema país,
de una matanza,
Lupita,
ordenada por el gobierno.
Me refiero a un problema país. En ese sentido, pues, es el Estado, o sea, has visto desde arriba. Esto ya es un problema para México.
Es un problema para México, por supuesto, es un problema muy grave para todo México. En todas las plazas, en todas las ciudades ha habido movilizaciones en apoyo, y cada vez más sectores, Connie, te quiero decir, que se han ido sumando,
Lupita,
a este rechazo, sí, obviamente, de la violencia, ¿no? Y exigiendo que no haya ni un muerto más, que no se dé otra situación de esta naturaleza.
Conversamos con Lupita Juárez, ella es periodista mexicana, conductora del Grupo Radio Centro de Noticias. Lupita, quería preguntarte a propósito de lo mismo, lo que viene. ¿Podrá en esta ocasión haber justicia y evitar la impunidad?
Pues es lo que queremos, es lo que busca y lo que está exigiendo por primera vez, de una manera muy distinta, el pueblo de México, que ahora sí lleguemos a la verdad, que se esclarezcan los hechos y que los responsables estén en la cárcel. Rodrigo y Connie, les aprecio mucho la llamada, saludos cordiales, fraternales desde la Ciudad de México.
Que estén muy
igualmente
bien, Lupita, muchas gracias.
Gracias, Lupita.
Buenos días.
Hasta luego, muy buenos días.
Ya, pues la conversación con México, bien aclaratoria respecto a lo que está pasando en ese país. Queda la duda respecto a lo que se vienen los días por delante. La última pregunta que yo le decía a Lupita, si es que se podrá ver justicia en este caso, se podrá ver esa gente, esos familiares que todavía reclaman por sus hijos, que los quieren vivos, dicen ellos. Y viene un proceso también bien, bien dramático y desgarrador desde el punto de vista de conocer si los análisis, las pruebas que se les van a hacer a estos restos que fueron encontrados corresponderían a estos 43 estudiantes que fueron literalmente quemados, y si efectivamente fue así por parte de estos narcotraficantes.
Hay trabajo, como nos decía ella, investigativo para colaborar con la identificación que se está haciendo fuera de México. Y el presidente Peña Nieto, a propósito de este tema, está en el ojo del huracán por el viaje que hizo a la PEC, ¿verdad? Les contábamos declaraciones suyas en esto, pero también por un informe que se publicó este fin de semana en México que alega el hecho de que el presidente, o alega contra el que el presidente tenga una mansión que está evaluada en unos 7 millones de dólares en un barrio bastante lujoso de Ciudad de México, y eso provocó una nueva controversia. La investigación que la publicó Aristegui Noticias dice que la casa fue construida por un grupo, el grupo IGA, una de las empresas que ganó la licitación esta semana para el tren de alta velocidad México-Querétaro, y el contrato fue revocado días después de manera sorpresiva por el gobierno. Y según el artículo, las tres empresas mexicanas que iban a participar en el consorcio ferroviario liderado por China estaban vinculadas estrechamente al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, en el poder, y al presidente Enrique Peña Nieto. El contrato del tren rápido, dice la investigación, o además de este contrato, este grupo, el grupo IGA, estaba afiliado a una empresa que había recibido contratos lucrativos del gobierno desde que el presidente era gobernador del Estado de México. El portavoz presidencial, en respuesta al artículo, puso en Twitter una nota informativa en la que se indica que la mujer de Peña Nieto, la ex actriz Angélica Rivera, contrató a la compañía inmobiliaria para adquirir esta propiedad de 7 millones en su nombre y que ella ha estado pagándola, y que una vez que cubra el monto que adeuda, la parte vendedora va a otorgar la escritura pública a favor de ella, configurándose con eso la transacción de dominio en su favor. Es otra razón más por la que se está cuestionando a Peña Nieto.
¿Te veo otra más?
En un momento complejo.
Dicen que sí o sí iba a viajar, que sí o sí iba a ir a participar de la cumbre del presidente mexicano, al punto que era una gira de 10 días. Y la constitución mexicana establece que cuando el presidente se ausenta del país por 10 o más días, tiene que pedirle autorización al parlamento. ¿Qué es lo que hizo Peña Nieto? Rebajó la gira a 7. Es lo que están diciendo hoy día los portales y los diarios mexicanos, de que incluso él de alguna u otra forma quería estar presente en esta cumbre, independiente de los intereses que tenga para el pueblo mexicano, dicen muchos, pero esto a lo mejor era mucho más importante, estar en el país, que haberse ausentado por estos 7 días que va a durar la gira a China que está haciendo el presidente mexicano. 1:22, vamos al deporte.
Este lunes, el Twitter oficial de la Copa América Chile 2015 mostró la composición de los bombos para el sorteo oficial del certamen que se realizará en el próximo 24 de noviembre en Viña del Mar. Las selecciones de Chile, Argentina y Brasil serán la cabeza de serie, mientras que el vigente campeón de Uruguay estará en el recipiente 2 junto a Colombia y México. Ecuador, Perú y Paraguay estarán en el bombo 3, mientras que el último estará compuesto por Venezuela, Bolivia y Jamaica.
Y a propósito, la selección chilena de fútbol comenzó sus prácticas de cara a los partidos amistosos frente a Venezuela y Uruguay del 14 y 18 de noviembre próximo. Fue recibido con aplausos Jorge Valdivia por el resto del plantel. El mago tuvo un cálido recibimiento de sus compañeros en la primera jornada de prácticas de la selección. Recordemos que ante los venezolanos se juega en el estadio CAP de Talcahuano, mientras que el pleito del martes ante los uruguayos será en el estadio Monumental. 1:24, ¿qué nos dice el pronóstico del tiempo? Que hasta ahora la ciudad de Santiago, la región metropolitana, tiene 25.8 grados de temperatura. Cielos despejados y la máxima en el transcurso de la tarde podría alcanzar los 27 grados. Para Valparaíso y la ciudad de Viña del Mar, ahí la región de Valparaíso, tarde nublada. 15 grados en estos momentos y la máxima podría subir hasta los 17. En la región del Biobío, en Concepción, también una tarde nublada. En estos momentos hay 18 grados, podría alcanzar 20 la máxima. Y en la ciudad de Puerto Montt le contamos que se espera para lo que queda de este día tarde nublada, precipitaciones débiles y aisladas, variando nubosidad parcial. 13 grados a esta hora y la máxima en esa zona del país podría alcanzar los 15 grados.